Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia eligió.
Tras su histórico triunfo presidencial, Gustavo Petro invitó a la oposición a dialogar.
Día Mundial.
Casi 2 millones de refugiados de Ucrania y Donbass llegaron a Rusia desde febrero.
Extradición a Estados Unidos.
Denuncian que la salud de Julian Assange continúa empeorando.
Legislativas en Francia.
La coalición de Emmanuel Macron busca aliados tras perder la mayoría absoluta.
Descontento en Europa.
Bélgica y Reino Unido enfrentan importantes huelgas.
Alerta en Chile.
La explotación de litio en el salar de Atacama redujo la presencia de flamenco, según señala una investigación. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Histórico.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, invitó a sus rivales políticos a dialogar y prometió que no utilizará el poder para destruir o perseguir.
La oposición, bajo los liderazgos que quieran, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño, sostuvo.
El líder de la coalición Pacto Histórico añadió que el diálogo conjunto será el que llevará a un acuerdo nacional.
El nuevo presidente resaltó que su triunfo llega en un momento de cambio no solo en Colombia, sino en toda la región.
Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina y para el mundo, declaró.
Petro, quien el 7 de agosto se convertirá en el primer presidente de izquierda del país, obtuvo 50,44% de los votos.
Su rival, el centroderechista Rodolfo Hernández, logró 47,3% de los sufragios.
En órbita entrevistó al diputado del Frente Amplio de Uruguay, Nicolás Viera, observador internacional de las elecciones en Colombia por el Parlamento del Mercosur, Parlasur.
Para Viera, la victoria de Petro demuestra que el pueblo colombiano se cansó de elegir entre proyectos políticos del establishment.
El pueblo colombiano tenía muy claro lo que quería hacer. Más allá de quién ganó, el pueblo colombiano repite en la calle, el taxista, la persona que te atiende en el supermercado, el mozo del restaurante, te dice lo mismo. Estamos cansados del establishment. Y ese concepto, que nosotros no lo usamos tanto, pero que es moneda corriente en Colombia, habla mucho de la decisión que tomó en primera vuelta el pueblo de Colombia y que tomó en segunda vuelta el pueblo de Colombia. Porque haber llegado a un balotaje entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro y que ninguno de los dos candidatos fueran del riñón del uribismo que ha gobernado el país durante los últimos 20 años, evidencia que Colombia quería cambiar. Por primera vez ganó un gobierno de la gente, un gobierno popular, el primer presidente de izquierda. Y esas cuestiones que pueden parecer titulares de diario, en definitiva, es parte del proceso que el pueblo colombiano está viviendo y así lo siente y lo dice.
La ambientalista Francia Márquez, de 40 años, fue elegida como la primera vicepresidenta afro en la historia del país sudamericano.
A criterio de Viera, la elección de Márquez en la fórmula de Petro fue un acierto porque la dirigente representa a los más postergados del país.
Lo que también está, creo yo, en la construcción política de esta fórmula Petro Márquez es la construcción y la idea de nación. Aquello de que solo gobiernan los doctores o la gente con conocimiento académico, los políticos que hacen carrera y que forman parte de una clase separada del resto, bueno, eso fue la antítesis a lo que propuso desde el lugar simbólico esta campaña de Petro Márquez, porque en definitiva Francia Márquez representa al pueblo humilde, representa a los postergados, a los históricamente postergados, a los afro, pero también a las mujeres que salen todos los días a luchar por llevar el pan a su mesa, a la comunidad diversa, representa una cantidad de desafíos para el pueblo de Colombia. Y yo creo que su perfil y su aporte en esta fórmula pasó por ahí, justamente, por aglutinar a dos estamentos de la sociedad o dos colectivos muy importantes en cualquier sociedad, que son los jóvenes y las mujeres.
El entrevistado explicó que se desarrolló una buena elección donde el clima social y el funcionamiento institucional acompañaron.
Sí, fue una buena elección, una elección tranquila, una elección donde además creo que, más allá de los cuestionamientos públicos que algunos actores políticos del país han hecho sobre la institucionalidad del Estado que ha tenido a cargo la organización de esta elección, creo que también desde la Registraduría y desde el Consejo Nacional Electoral se han hecho muchos esfuerzos para garantizar que el proceso democrático de votación se diera de la mejor manera y que no pasara lo que pasó, por ejemplo, en la elección de Parlamento, donde no se computaron en el entorno de 700.000 votos que en aquel momento beneficiaban a Pacto Histórico, que después se reformuló, esos votos se encontraron, ahora se está pronto para hacer la proclamación de representantes y senadores para que asuman el próximo 20 de julio, y esas dudas que de alguna manera se habían gestado en contiendas anteriores se pudieron dilucidar y eso llevó a que el clima y al resultado de esta elección sea muy buena.
Escuchábamos al diputado uruguayo del Frente Amplio, Nicolás Viera, observador internacional en Colombia por el Parla Sur.
En alerta.
Casi 2 millones de refugiados de Ucrania y Donbass llegaron a Rusia desde febrero.
El día 24 de ese mes inició la operación militar de Moscú en Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Los refugiados incluyen más de 307.000 menores, quienes llegaron a través de los pasos fronterizos, dijo a Sputnik un representante de los servicios de emergencia.
Según Moscú, en lo que va de la operación militar, entregó a Kiev más de 33.000 toneladas de ayuda humanitaria.
Naciones Unidas estiman más de 7,7 millones las personas que escaparon de las hostilidades en Ucrania.
Este lunes 20 de junio, el organismo conmemora el Día Internacional de los Refugiados con un número récord a nivel mundial.
De acuerdo con la ONU, hay más de 100 millones de personas desplazadas y refugiadas.
De estos, más de 25 millones son menores de edad.
Más allá del actual conflicto en Ucrania, el problema ha afectado en los últimos años a países como Afganistán, Birmania, Siria, Sudán del Sur y Venezuela.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, destacó en esta jornada que la protección a estas personas no termina con el asilo, sino a través de la integración social y económica.
Preocupación.
La salud de Julian Assange ha empeorado mucho en la cárcel de Belmarsh, afirmó Stella Morris, esposa del fundador de Wikileaks.
También informó que Assange presentará recursos de apelación sobre el dictamen del Ministerio del Interior del Reino Unido que autorizó su extradición a Estados Unidos.
Durante nuestra cita del 14 de junio se veía muy alarmado, su estado físico empeoró mucho durante la reclusión, manifestó Morris a la radio australiana ABC.
Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Londres, sostuvo que el fallo de extradición de Assange era totalmente esperable.
Narváez fue funcionario de la Embajada Ecuatoriana en Inglaterra entre 2010 y 2018, coincidiendo con los años en los que el periodista australiano recibió asilo del gobierno de Rafael Correa.
Porque estamos en un caso político. Siempre ha sido un caso político. Y esto, el gobierno británico ha sido el aliado más sumiso, le llamo yo, ¿no? Pero de Estados Unidos y quien ha jugado un rol persecutorio desde el mismo comienzo. Entonces, ante un requerimiento tan importante para los Estados Unidos, Julián es prácticamente un trofeo de guerra, es casi imposible que los británicos se lo nieguen. Es un tema de, para los Estados Unidos, esto es un tema de seguridad nacional, de su guerra antiterrorista y de mostrar fuerza. Entonces, se esperaba esta decisión.
El entrevistado explicó que la defensa de Assange tiene varias alternativas procesales que podrían llegar a evitar su extradición y explicó algunos ejemplos.
Primeramente está la decisión extra de la ministra del Interior, que entiendo yo que es susceptible todavía de una consideración por parte de la máxima corte acá en el Reino Unido. Eso es por un lado. Pero por otro, cuando hace un año una corte de primera instancia, recordemos, negó la extradición de Julián en base a uno de los varios puntos que la defensa había puesto sobre la mesa, solamente en base a uno de ellos, que es la precaria situación de salud, tanto física como mental y emocional de Julián, y el riesgo de suicidio, ese punto fue el que se apeló por parte de los norteamericanos y siguió escalando hasta el punto en que la ministra, cuando lo tuvo en su mesa, digamos, le ha dado la razón a los norteamericanos.
De acuerdo con Narváez, la extradición de Assange equivale a su asesinato.
¿Por qué? Porque él está acusado de espionaje. Tiene 18 cargos en total. De los 18, 17 tienen que ver con la ley de espionaje, que es obtención, posesión, publicación de material clasificado. Todo lo que tiene que ver con las publicaciones del 2010, guerra de Irak, guerra de Afganistán, Guantánamo. Y en ese caso, la corte que ha puesto los cargos en contra de Julián, con una figura que se llama Gran Jurado, que la estuvo cocinando en secreto, así funcionan los Gran Jurados en Estados Unidos, solamente los fiscales, generando pruebas frente a un jurado para poder hacer una acusación que estuvo sellada en secreto hasta que lo apresan, ¿no? En este momento ya lo tienen preso y lo han develado. La corte que puso esos cargos es la corte que lo enjuiciaría si él es extraditado a Estados Unidos, que es la corte que está en Alexandría, en el distrito este de Virginia, que se conoce como la Corte de Espionaje.
Estados Unidos acusa a Assange de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales.
Además de otros 17 cargos por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de espionaje.
En el 2010, WikiLeaks inició la publicación de unos 250.000 documentos estadounidenses de carácter confidencial.
En estos se revelaban asesinatos de civiles, torturas y otros crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán e Irak.
Assange, acusado en Suecia en 2010 de acoso sexual y violación, permaneció desde junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado.
La policía británica lo arrestó en abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno anulara el asilo político concedido por Rafael Correa en 2012.
Elecciones en Francia.
La coalición de Emmanuel Macron busca aliados tras perder la mayoría absoluta en las parlamentarias.
La fuerza política Juntos alcanzó una mayoría simple de 245 escaños de un total de 577.
Detrás le siguió la alianza izquierdista Nueva Unión Popular Ecológica y Social, NUPES, de Jean-Luc Mélenchon, con 137.
Tercero quedó el partido derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con 89 asientos.
Esta fuerza multiplicó por 11 los diputados logrados en 2017.
Macron deberá formar alianzas con miras a sus propuestas primarias, como retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años.
Tanto NUPES como Agrupación Nacional ya adelantaron su rechazo a esta medida impulsada por el mandatario.
El domingo 20 se celebró la segunda vuelta de la instancia, donde se eligieron 577 miembros de la Asamblea Nacional por 5 años, de casi 6.300 candidatos.
En la primera vuelta de los comicios, Juntos ganó el 25,71% de los votos, mientras que NUPES el 25,61% y el partido de Le Pen terminó tercero con el 18,74%.
Macron inicia una nueva etapa de su gestión luego de un quinquenio en el que gobernó con facilidad, con una mayoría absoluta de 345 escaños.
Las parlamentarias se celebraron casi 2 meses después de las presidenciales, donde Macron resultó reelegido.
Paros en Europa.
La administración del aeropuerto de Bruselas canceló las salidas de vuelos previstas para este lunes 20 de junio por la huelga de los sindicatos y las protestas.
El aeropuerto de la capital de Bélgica precisó que atenderá solo la llegada de aviones de pasajeros y de carga.
Se solicitó a los viajantes cambiar las reservaciones y no concurrir al lugar.
La gran huelga afecta a otros servicios de transporte público como autobús, tranvías y metros.
Las movilizaciones afectan el transporte no solo en la capital, sino a otras ciudades.
Los sindicatos reclaman ante el costo alto de la vida, la caída de la capacidad adquisitiva y por mejoras en las condiciones laborales.
En mayo, en Bélgica, la inflación llegó a los niveles máximos desde 1982 de 8,97%.
En tanto, el Reino Unido, con una inflación de 9%, enfrenta a partir del martes 21 la mayor huelga del sector ferroviario desde hace más de 30 años.
El país se expone al colapso del sistema de transporte con graves consecuencias para los usuarios y la economía.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte convocó paros los días 21, 23 y 25 de junio.
Asimismo, advirtió la posibilidad de organizar acciones similares en los próximos meses si no se llega a un acuerdo sobre salarios y condiciones de empleo.
El gobierno de Boris Johnson llamó a sindicatos y empresas a seguir negociando para evitar el caos.
Para esta semana, las autoridades locales recomendaron a los ciudadanos buscar formas de transporte alternativas o que trabajen desde casa.
En riesgo.
En Chile, la explotación de litio en el salar de Atacama redujo la presencia de flamencos, según señala una investigación de la científica y convencional Cristina Dorado.
Las dos especies endémicas de flamencos, de las tres que habitan en el lugar, son las más afectadas.
Así lo reveló el estudio publicado en la revista Proceedings B de la revista científica británica Royal Society.
Dorado es licenciada en biología, doctora en ciencias naturales, especialista en microbiología y miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana.
En diálogo con Sputnik, la también integrante de la Convención Constituyente brindó más detalles de su trabajo.
Para la extracción de litio, lo que sea, se extrae la salmuera que está debajo de la costa del salar, en particular el salar de Atacama, ¿ya? Que es el más grande que hay en Chile. Y esto produce que a largo plazo, debido a la magnitud de la extracción de salmuera que existe, las lagunas también se vean afectadas. Y estas lagunas son las que están más al norte del salar, donde hay flamencos. En el salar de Atacama están las tres especies de flamencos que hay en Chile y dos de ellas son endémicas. Y justamente lo que nosotros demostramos es que en el lapso de aproximadamente una década ha disminuido la población de estas especies de flamenco endémicas en un 12%.
Las imágenes satelitales revelan una disminución de la superficie acuática de las lagunas, lo cual afecta la alimentación de los flamencos.
En su cuenta pública el pasado 1 de junio, el presidente Gabriel Boric reafirmó el compromiso de crear una empresa nacional del litio.
Será una propuesta que garantice a las futuras generaciones energía limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta, señaló el mandatario.
Acá el problema es pensar o no incluir en la discusión que los salares no son minas. Los salares son ecosistemas. Y por lo tanto, la discusión tiene que ir si realmente como país estamos dispuestos y dispuestas a destruir estos ecosistemas para la obtención de litio. Porque la forma que existe actualmente para obtener litio es a través de su destrucción. Es decir, se extrae la salmuera desde muy profundamente de los salares, se retira la superficie de sal, la superficie del salar y se hacen unas piscinas que son tan grandes que se pueden ver desde el espacio. Y se deja que se evapore el agua. Más o menos la evaporación llega a casi el 90% del agua que está contenida en la salmuera. O sea, acá lo que se hace es una minería del agua. A diferencia de las otras minerías donde lo que se explota es la roca. Acá se tiene que evaporar el agua para que se concentre el litio.
En junio, la Corte Suprema dejó sin efecto la licitación del litio aprobada por el presidente Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato, finalizado en marzo.
Según la Corte, no se determinó con exactitud el territorio de la licitación y se realizaron las consultas indígenas a los pueblos originarios que pudieran afectarse.
A la larga, sabemos que esto es muy fluctuante, o sea, puede ser que ahora exista efectivamente una gran demanda de litio, pero esto en unos años más puede cambiar. Pero esto, el daño que ocurre en los ecosistemas es irreparable. Así que mientras no se generen distintas tecnologías para obtener el litio, hasta ahora es un proceso que no es sustentable y que genera detrimento irreversible en las cuencas.
Escuchábamos a la convencional y científica chilena Cristina Dorado.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.